What's up, everyone? Lennon Lee por aquí. Bienvenidos a otro episodio de Se Habla Real Estate, el show donde aprendemos cómo hacer dinero invirtiendo en real estate en los Estados Unidos y cómo usar real estate como vehículo para, pues, eventualmente alcanzar esa libertad financiera que tanto buscamos. Hoy un episodio me tiene bastante emocionado porque hablaremos de una estrategia interesante y accesible para todos. Así que, bueno, primero que nada, my co-host, mi pana, mi brother, Arturo Borges. ¿Qué pasó, hermano? Cuéntame, ¿cómo estás?
Todo excelente, Lee. Y como bien dijiste, hoy traemos un contenido un poquito distinto, una estrategia que no hemos realmente profundizado en episodios anteriores. Así que, bueno, esta se trata de una conversa con Diego Corzo. Diego es originario de Lima, Perú. Actualmente reside en Austin, Texas. Trabajó para General Motors como desarrollador de software. Y poco tiempo después descubrió que quería un cambio de carrera siguiendo su pasión por los bienes raíces. Se unió a The Nino Real Estate Group desde el 2015, el cual ha vendido más de 200 unidades y más de 50 millones en 3 años. Actualmente, Diego es inversionista en real estate, siendo dueño de 8 propiedades residenciales, y empezó utilizando este método del cual hablo, conocido como house hacking, en donde compras una propiedad y rentas los cuartos secundarios mientras vives en el cuarto principal, y esto, pues, te va a pagar la hipoteca, inclusive en muchos casos pues genera hasta un modesto flujo de casa excedente. También creó freebie26.com, un blog dirigido especialmente a los millennials con el motivo de inspirarlos a tomar el control de su vida. Su historia ha sido compartida en charlas de TEDx, Forbes, CNN, MoneyInc.com, Entrepreneur.com, Fox News, Telemundo y Univision. Diego, ¿cómo estás?
Hola, hola, un gusto y qué buena introducción. Muchas
gracias. Sí, bueno, Diego. Bueno tenerte.
Un gusto.
Primero,
un gusto.
Gracias
y
por...
aquí, feliz para poder conversar y poder hablar de bienes y raíces.
Es así. Eso mismo. Para comenzar, Diego, como dije ahorita, entiendo que tu cambio de carrera fue inspirado de software developer a real estate. Fue inspirado por el libro Rich Dad, Poor Dad de Robert Kiyosaki. Yo creo que es una historia similar a muchos otros, pero danos un poquito más de contexto en esto. ¿Cómo fue tu transición de un software developer en Corporate America a un agente de bienes raíces e inversor? ¿Y por qué hiciste esa transición?
Exacto, exacto. Sí, lo que fue, yo leí el libro de Rich Dad Poor Dad, Papá Rico, Papá Pobre, cuando tenía 20, 21 años. Ahí estaba en la universidad, en Florida State University. Okay. Estudié ahí información de tecnología y también Management Information Systems, que es información de sistemas. Lo que pasó es que cuando leí ese libro, me di cuenta que me enseñaron cosas en ese libro que nunca había aprendido. Y esas cosas fueron de que uno puede cambiar su tiempo por dinero o puede hacer que su dinero trabaje por él. Y ahí me di cuenta de que tenía que empezar a invertir todo el dinero de que iba a ser en el futuro. Cuando leí ese libro, me dio un poco de hambre y de ganas de que cuando ya tenía la oportunidad para invertir, que lo iba a hacer en real estate. Entonces, a la hora que me graduó, yo soy un dreamer. Entonces, fue en el 2012-2013, cuando el programa de DACA salió. Ahí fue cuando ya por fin ya pude empezar a trabajar y pude empezar a manejar. Anteriormente de eso, manejaba mi bicicleta por todos lados. Tuve que hacer mi propia empresa de IT para poder pagar para mi universidad. Pero cuando agarré el trabajo, justo fue cuando me estaba graduando en el 2012 y me mudé a Austin, Texas. En ese momento, cuando ya estaba trabajando para la General Motors, que ellos me dieron la oportunidad de irme o a Detroit o a Austin, Texas, y yo escogí Austin. Entonces ahí me di cuenta de que sí estaba ganando buen dinero, pero que tenía que manejar mis finanzas correctamente para poder invertir. Y ahí fue cuando también me di cuenta que si compraba una casa poniendo 3 o 5% de enganche y vivía en el master bedroom, en uno de los cuartos, y rentando los otros iba a vivir gratis. Y así podría llegar a mi meta de tener 10 propiedades cuando tenía 35 años. Ahora tengo 29 años y ya tengo ya llegué como a 20 puertas, como a 15 puertas. Pero ahí sí fue como empecé. Compré mi primera casa a los 23, 24 años y desde ahí he estado viviendo gratis. Y también justo con esa casa vivía gratis y tenía dinero extra que pagaba por el pago mensual de mi carro. Entonces, desde los 24 años no he tenido que pagar por nada y siempre he tenido mis propiedades pagando por todas mis gastos.
Wow, excelente, Diego. Me parece fascinante lo que has hecho. Primero que todo, felicitaciones por todos esos logros que de verdad que no son pequeña cosa, y menos pues a tu edad, haber logrado básicamente esa libertad financiera donde tienes un portafolio de inversión, bueno, específicamente en real estate, pero que te está ayudando a cubrir todos tus gastos de casa, de carro y pues posiblemente todos los demás gastos. Y, uh-huh. y eso es lo que todos soñamos, ¿no? Llegar a eso porque te da la libertad de crecer, de hacer lo que más te apasiona y no tener esa presión del día a día, de tener que trabajar y, como dijiste tú, intercambiar tu tiempo por dinero para poder cubrir tu estilo de vida. Así Exacto. que, bueno, primero que todo eso, Exacto. felicidades. Y
Muchas entonces, gracias.
Hablemos entonces específicamente de lo que venimos a hablar, ¿no? House hacking. Ya sabemos qué es donde básicamente puedes compras una casa, alquilas los otros cuartos o compras un dúplex y alquilas la otra unidad y puedes vivir, por lo menos vives de gratis. Esa es la idea, ¿no?
Claro.
Entonces, ok, cuéntanos más.
House hacking. Sí, sí,
¿Cómo,
sí.
Cómo, claro. ¿Cómo funciona? Y ya después por ahí, ¿sabes? Danos una introducción. High level y ya después entonces entramos en un poquito más de detalle.
Perfecto, perfecto. Entonces, mire, hay bastante gente que cree de que necesita 20% de enganche, 25% de down payment para poder uh-huh. comprar una casa.
Okay.
Eso no es totalmente cierto porque hay bastantes oportunidades, hay otros programas que si tú vives en la casa o vas a ser, en inglés es owner occupant. Si tú vas a vivir en la casa, puedes comprar una casa poniendo desde cero de enganche o agarrar ayuda para el dinero de enganche o del 3 al 5%. Hay cuatro programas, el VA loan, USDA loan, el FHA y el conventional loan del 3 al 5%. Entonces, ¿qué pasa? Si compras una casa de 200 mil, necesitas menos de 10 mil dólares para poder comprar una casa. Lo de la manera que lo tienes que ver es, y lo mejor, la mejor parte del house hacking es que puedes comprar una casa un año y al siguiente año te puedes mudar y comprar otra propiedad con 3 al 5%. Y después vives así y un año después puedes comprarlo otra casa del 3 al 5% y te quedas con tus dos otras casas o una casa como una casa de renta, como dinero ya más como un investment property. Okay. Entonces, esa es la mejor manera que yo pude encontrar porque al comienzo yo no tenía mucho dinero. Entonces, con la propiedad que compré aquí en Austin, me lo compré con $8,000 de enganche y así mis pagos mensuales eran de $1,350 y renté cada cuarto por $550. Entonces, el total me tenía $1,650 de ingreso. Wow. Mientras que yo vivía en el master bedroom. A la hora que me mudé, un año y medio después, encontré a una persona para que vive en el master. Y así ya estaba haciendo $1,000 con una propiedad y estaba viviendo gratis en propiedad 2. Entonces, así fue cuando ya pude empezar a teniendo más dinero y, y eso fue lo que me ayudó a decidir que ya que saliera de la General Motors porque yo siempre he sido una persona de que aunque estaba trabajando de 8 a 5, no podría estar sentado allí en mi casa viendo televisión de 5 de la noche a 10 de la noche. Así que siempre he sido una persona que me ha gustado ser productivo y trabajar. Así claro. que así fue cuando, como ya sabía de que iba a, que de una manera u otra iba a invertir en bienes y raíces, saqué mi licencia de real estate aquí en Austin, Texas. Okay. Y como ya compré mi propiedad, ahí me di cuenta que otros clientes, o sea, otras personas que eran mis amigos, se dieron cuenta que yo le decía, oye, estoy viviendo gratis, puedo hacer esto, puedo hacer el otro. Y dijeron, yo también quiero hacer lo mismo. Así que ellos fueron mis primeros clientes. Y como vivía gratis y como yo era DACA y era Dreamer, no pude sacar ningún préstamo como mis otros amigos americanos. Tuve que pagarlo yo solo. Así que no tenía de verdad ninguna deuda o bad debt, como se dice en Robert Kiyosaki. Claro. Entonces, como vivía gratis, ahí yo dije, la verdad, si vendo una casa mensual o una casa cada 2 meses, viviendo gratis, puedo salirme de la General Motors y hacer lo que yo quiero. Claro. No fue una conversación al comienzo tan bonita con mis papás, pero después, después se dieron cuenta que sí, que valía la pena. Y con su soporte ya renuncié. Trabajé desde el 2013 hasta agosto del 2015. Y desde 2015 estoy haciendo real estate full time.
Okay. Excelente. Uno de los elementos más importantes del tema de house hacking, de esa estrategia, que era una pregunta que te iba a hacer, pero bueno, ya te adelantaste, que es el tema del financiamiento. Y que tocaste el 3-5%, y es cierto que muchísima gente no tiene ni idea de esto. Entonces vamos a indagar un poquito más sobre esos programas, cómo una persona normal de a pie, un Leno, un Arturo, pudiera tener acceso a un financiamiento de este tipo, cuáles son los requerimientos y cómo funciona ese proceso.
Mire, y yo he ayudado a bastante gente que tiene DACA, que son Dreamers, a gente por todos lados desde California hasta Nueva York.
Primero que nada, para los que no saben qué son Dreamers o DACA, ¿qué es eso exactamente?
Sí, somos personas que vinimos a Estados Unidos cuando éramos chicos y lamentablemente estamos indocumentados. O sea, yo no tengo un green card, no soy ciudadano. Empezamos desde cero. Nos mudamos acá con mis papás cuando yo tenía 9 años. Uh-huh. Pero entonces un Dreamer es una persona que vino acá, el Congreso nos reconoce como que vinimos acá cuando éramos chicos y ahora ya que somos adultos o ya estamos parte de la economía, ya podemos calificar para un programa de DACA que ahorita en el 2020 está como que lo van a seguir, que ya no lo van a seguir, claro. Así que estamos en limbo, pero sí, esa
perfecto.
Es
perfecto, es gracias.
Okay. Sí, entonces, para calificar para un préstamo, hablemos de FHA y de conventional loan, para que sea más fácil. Para un conventional loan se necesita un 620 credit score, es los dos últimos tax returns, los dos últimos documentos de tu trabajo, o sea, de los cheques, y los dos últimos estados del banco. Una vez que tengas eso, ya uno puede empezar el proceso de agarrar un préstamo. Y con FHA, y es algo de que ahorita, porque estamos grabando esto en mayo, ahorita está cambiando algunas cositas con los requerimientos. Antes de lo de COVID-19 y todo eso, podrías comprar una casa común con 580, 540, 580, pero ahorita ya no sé si cuando salga esto en junio, en julio, si vamos a tener que subir eso. Lo que sí sé es que ponte compañías como Chase, ahora ya no están dando préstamo hasta si necesitas como un 700 como un credit score. Yeah. Así que por ahora, si uno tiene un 620, 680, puedes comprar una casa y calificar para ese tipo de préstamo. Ahora, una cosa que es bien importante, cuando agarras un FHA loan, que significa que el préstamo sería de 3.5%, ese es el mejor préstamo, creo yo personalmente, de que para que uno compre un duplex, triplex o quadplex. Así uno puede vivir en un lado, rentar el otro o rentar los otros dos, tres lados, mientras claro. que uno vive ahí. Lo que la cosa es de el FHA solo necesitas el 3.5% y los otros lados cuentan como ingreso para poder calificar para esa propiedad. Si usas un conventional loan, un préstamo convencional, necesitas un 15% para comprar un multifamily, pero solo necesitas un 3 al 5% para comprar una casa normal.
Claro.
Uh-huh. Ok. Y entonces esas son las reglas. Y si estoy yendo mucho, si estoy dando mucha información, ahí me dices nomás.
Perfecto, 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 porque se entiende claramente la diferencia entre un FHA y un conventional. Y bueno, en ambos casos, o solamente en el caso de FHA, o en ambos casos, la persona tiene que vivir, ocupar pues la propiedad, vivir en la propiedad durante un año mínimo, en los dos casos, o solamente FHA.
En los dos casos, para que a la hora que vas a comprar otra propiedad, el prestamista no te va a dar problema.
Ok. Uh-huh. Bueno, ese es el requerimiento, digamos, bueno, uno de los requerimientos más importantes, más allá del dinero como tal que se necesita y el credit score, porque, bueno, eso es digamos, para muchos un sacrificio, ¿no? Más que todo en el caso si es una casa como tú lo hiciste, en vez de ser un multifamily pequeño, una casa, uh-huh. entonces tienes que tener roommates y ese proceso, pues, es lo que requiere. Pero por eso es una oportunidad tan atractiva para millennials y gente joven que estamos uh-huh. dispuestos a quote unquote, pasar por ese sacrificio, pero entendiendo el long-term benefit y el long-term goal que se tiene, que es ir creando un portafolio grande, ya como tú lo estás creando, y desde cero y empezando con muy poco.
Claro, claro, porque de verdad es algo de que no es algo chévere, sexy, lo que sea, viviendo con roommates, ¿ya? Claro, pero uno tiene que, y hablando de millennials, porque yo soy un millennial, tengo hasta ahorita bastantes amigos que me dicen, no, yo no puedo vivir con roommates, no me gusta vivir con otras personas, pero es un sacrificio que uno puede, si tiene la oportunidad para hacerlo, para beneficios a long term, así como dijiste, de 5 a 10 años. Si me dices, hey, vas a vivir con roommates por 3 años para que en 5 o 10 años puedas hacer lo que tú quieras, de donde tú quieras, gastando lo que quieras.
Claro.
Para mí es algo chévere.
Sí. Sí, no, it's a no-brainer, ¿verdad? Como dicen, o sea, uh-huh. es como que, why wouldn't you?
Uh-huh. Claro. Exacto, exacto. Y siempre teniendo la mentalidad de que, o sea, para mí era hacer house hacking, ponte hasta los 30 o era como por 5 años, ¿verdad? Yeah. Darme ese sacrificio por 5 años porque sé de que en el futuro me va a ayudar mucho más. Así que siempre a todas las personas que me dicen de house hacking que sí, que no, yo les digo, mira, trátalo por 2-3 años y ahí sí vas a ver el resultado.
Perfecto. Diego, tú eres agente de bienes raíces e inversionista, cosa que en línea general hay mucha gente que también lo es, pero en línea general quizás no es el común denominador en un agente. Entonces cuéntanos, me gustaría saber un poquito mejor qué valor agregado tienes tú como agente que el ser inversionista también te haya dado, o quizás cómo es tu perspectiva como inversionista distinta a la hora de ser un agente que es tu day job.
Claro, bueno, me ha ayudado a agarrar a bastantes clientes también y me ven más como un experto, porque hay bastantes agentes que nunca han comprado, nunca han vendido casa. O sea, ellos mismos, ellos pueden seguir rentando, pueden vivir en un apartamento chévere, pero yo soy más de la persona de que ya yo lo he hecho. Y otra cosa que cuando empecé en lo de bienes y raíces, yo siempre he sido de la mentalidad de tener un mentor, de tener a alguien que me ayude. Entonces yo empecé a trabajar con otro agente en mi oficina y yo vi de que yo lo podía ayudar a él dándole mi tiempo, porque yo tenía bastante tiempo ahí y él tenía todas las conexiones. Él hacía 5, 50, 60 deals él solo, entonces yo lo empecé a ayudar y él me empezó a ayudar a mí también como mi mentor. Entonces, así agarré bastante experiencia y ahora ya ayudando a bastantes clientes, haciéndolo de house hacking. La mayoría de mis clientes son gente de menos de 35 años y hay gente que quieren invertir más long term o gente que quiere hacer house hacking. Pero ahorita como agente, el año pasado vendí 33 casas, este año ya llevo ya 18 casas vendidas y tengo 11 bajo contrato.
Excelente. Diego, excelente. Nuevamente felicidades porque you're making shit happen, man. I mean, de verdad que es admirable ver millennials como nosotros, gente joven, echándole ganas y creciendo, ¿no? Entonces, Arturo hace una pregunta interesante que es, bueno, es la combinación entre ser un agente inmobiliario, eso es lo que eres tú como emprendedor, donde estás generando capital y creciendo ese capital, pero entonces en la otra mano eres inversionista, donde estás agarrando ese capital que es de tu trabajo, que bueno, en tu caso eres un emprendedor, estás básicamente un emprendedor de real estate, pero puedes haber sido también, pudiste haber seguido siendo empleado de General Motors, ¿no?
Exacto.
Entonces, ese dinero que te está entrando, tú entonces lo agarras con la otra mano y lo empiezas a invertir y estás, ahora tienes un portafolio de renta que te ha logrado básicamente adquirir esa libertad financiera. Entonces, ese análisis o ahora, digamos, desde el lado de inversionista, como que okay, ya el house hacking, perfecto, creo que es evidente que si vas a hacer house hacking para analizar el mercado, lo que más importa es que sea un mercado donde, bueno, no es tu mercado ideal para de tus sueños para vivir, o la zona o el área, pero tiene que ser una zona con la que por lo menos estás ok viviendo en esa zona. Entonces, es un poquito más straightforward que cualquier otro análisis de una propiedad donde no vas a vivir. Dicho eso, me da curiosidad entonces entender cómo analizas tú las propiedades de inversión para agregarlas a tu portafolio. Específicamente, claro. Sería interesante si podemos hablar de un duplex o triplex, un multifamily pequeño.
Exacto.
Y entender eso, cómo analizas primero el mercado donde quieres invertir y por qué y qué cosas ves que te atrae. Y entonces también entrar en entender el análisis de la propiedad como tal, del deal como tal.
Exacto. Las cosas más importantes en analizando una propiedad es sabiendo bien, sabiendo qué tipo de inquilino va a vivir en esa propiedad. Si tú quieres inquilinos que son estudiantes, entonces vas a querer comprar una casa por una universidad. Si quieres inquilinos que son más, que ponte con más seguridad, puedes invertir en una parte donde hay bastantes trabajos o hay hospitales. Wow. Por ejemplo, aquí en Austin, en la parte del norte, hay bastantes compañías como Dell, Samsung, Apple, General Motors.
Yeah.
Entonces, una persona puede ver, ¿sabes qué? Yo quiero tener un inquilino que trabaja en una de estas compañías. Voy a comprar en esta área. Pero también puede ser, ponte en Tampa o en Orlando. Si compras una casa en Disney, o sea, por Orlando, right? Vas a saber que más va a ser o una persona que esté yendo a UCF o que trabaje por Disney o que tiene un internship con Disney. Yeah. Entonces, esa es una de las cosas. La otra cosa es viendo el área. Si hay como 3 o 4 tipos de diferentes áreas y de tipo de propiedades, ¿no? Hay el área A, donde los colegios son los mejores, la gente quiere más ser como doctores, abogados que están viviendo en esa área, que ahí puede haber más apreciación, pero no tanto cash flow. Todo depende de cuál sea la manera que tú quieras invertir. Si ganas bastante dinero en tu trabajo y estás pagando bastantes taxes, sería mejor una idea es comprar casas en donde hay bastante apreciación para que puedas tener una propiedad que crezca el valor de acá a 10 años y puedas depreciar bastante para que ya no tengas tantos dinero que pagues en taxes. Ese es un tipo de inversión. El otro tipo de inversión que más me gusta a mí es cuando hay cash flow, que va a ser más en una área B, área C más, donde sí vas a tener un poco, no, seguro no tanto apreciación, pero de seguro vas a tener un inquilino que sí va a tener trabajo seguro y que tenga un poco de cash flow, por lo menos claro. $300-500 mensuales.
Diego, tu moto es build a bigger life, not a bigger lifestyle. Construye una vida más grande, no un estilo de vida más grande. Te pregunto, número uno, ¿qué significa esto para ti? ¿A qué te refieres con eso? Y número dos, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es tu meta a largo plazo? ¿Cómo te ves tú de aquí a 15 años?
Sí, eso lo que significa para mí es que no al comienzo, porque yo justo escuché eso de build a bigger life, not a bigger lifestyle, cuando tenía 21, 22 años. Y por eso fue de que empecé a hacer lo de house hacking, porque yo dije que es mejor tener una mejor vida, como más con experiencias. Yo no soy una persona materialista, entonces no me compro un carro cada 2 años, el carro nuevo, el iPhone nuevo, que es más como lifestyle, que uno se queda estancado en lo que se llama el rat race, que siempre quieres comprar más cosas y solamente estás trabajando para comprarte cosas más. Yo estoy trabajando para tener una vida mejor. ¿Qué vida mejor para mí significa? Experiencias, poder viajar y tener opciones. Eso es lo que, porque al final es el dinero no te hace feliz. Lo que hace feliz es más las opciones o la facilidad que tú puedas decir, ¿sabes qué? Ese fin de semana quiero irme a la Florida a estar con mis papás, ¿por qué no? Me voy. No, y no tengo que pensar, oh, no puedo porque, ¿sabes qué? Tengo que pagar por mi carro, que son $600, $800 mensuales. Ponte, yo he tenido inquilinos que me han pagado, sé que me pagan 700 mensuales por uno de mis cuartos, y por su carro estaban pagando $750 por su camioneta.
Wow.
Y decía, estás loco. Pero para mí estaba bien, porque a mí me están pagando renta, claro, no me importa, claro, ¿no? Pero ponte, yo he tenido un Honda Civic, aunque trabajaba para la General Motors, yeah. Yo tenía amigos que se han comprado los Camaros, los Corvettes, los Cadillacs. Yo tenía un carro de 2009 Honda Civic, de tranquilo hasta el 2018, y en el 2018 ya me compré un Honda Accord 2017, ni siquiera del año. Claro. Entonces, son esas cosas pequeñas que para mí son más tener las opciones de decidir, ¿sabes qué? Ya no quiero tener mi trabajo en la General Motors porque ya he puesto el sacrificio en el comienzo. Y ese es mi meta. De acá a 15 años, a 10 años, yo me veo más siguiendo ayudando a bastantes personas a empezar a invertir. Y en lo que es de invertir para mí mismo, yo me veo más invirtiendo en syndications como apartment buildings y dándole, ponte, $100,000 a este para este apartamento, $100,000 para otro apartamento, cosas así.
Perfecto. Excelente. No sé si eso te suena conocido, Lee.
Me suena conocido, Diego, eso que hablas. Básicamente, pues eso es lo que Arturo y yo hemos hecho hasta ahora durante varios años ya. Tenemos LP, Limited Partner y General Partnership Positions en más de 2,000 unidades en Texas y Florida.
Oh, wow.
Y pues levantamos capital privado de familias e inversionistas como nosotros mismos, como tú, para invertirlo en estos proyectos que tenemos, que controlamos nosotros mismos o que tenemos también en partnership con local o regional operating partners. Y definitivamente es la estrategia que más nos gusta, es la estrategia que hemos decidido enfocarnos para nuestra familia, y creo que, bueno, estamos bastante alineados en lo beneficioso que puede ser, así que podemos incluso hacer otro capítulo ya donde hablemos más en detalle sobre eso. También leí, Diego, en no sé si fue en tu bio o haciendo research en tu Instagram, que mencionaba, creo que hiciste una presentación, el punto fue que lo leí y era de house hacking, y la pregunta era, house hacking, is it a recession resistant strategy? Como que si es una estrategia que hace sentido en los buenos y malos momentos del mercado, digamos, pongámoslo de esa manera. ¿Qué opinas tú de eso?
Sí, yo personalmente, yo creo que lo de house hacking ha sido sea duplex, triplex, quadplex o en tu propia casa, yo creo especialmente gente latina, siempre hemos vivido con familia, con el tío, la prima que ha venido de otro país y todo eso. Entonces, yo creo, y también por eso es que yo, para mí, para empezar con lo de house hacking, para mí se veía normal, porque siempre hemos tenido con mis papás y algo así, siempre hemos estado ayudando cuando la gente necesitaba un cuarto, claro, o algo así. Claro. Entonces, para mí fue mucho más fácil, que yo tengo amigos de que siempre han tenido su cuarto con sus televisores en cada cuarto, que esto, que el otro. Entonces, claro, para mí fue mucho más fácil. Ahora, para darte un ejemplo, aquí en Austin, Texas, los apartamentos están a 1,500, depende de donde vivas, por un cuarto, un baño. Con todo lo que está pasando ahorita, más que seguro, yo conozco a gente de que sus compañías le han bajado el salario a 20-25%. ¿Qué pasa cuando eso pasa? Esas personas se van a dar cuenta, sabes que estoy pagando 1,500 más utilidades, puede ser esos $200-300, más $500 para su carro, más otras cosas. Entonces, lo que ellos van a hacer es se van a dar cuenta que de verdad tienen que ahorrar un poco de dinero. ¿Y cómo pueden ahorrar? Rentando un cuarto, seguro, claro, por un año, dos años. Claro. Entonces, eso para mí va a ser de que las personas que están haciendo eso de house hacking les va a dar mucha más oportunidad para tener hasta un mejor inquilino. Porque la gente que estaba acostumbrada a gastar bastante dinero ya no va a tener esa opción. Entonces, en ahorrar dinero, lo de house hacking va a subir.
Me parece súper interesante, me parece correcto. Pienso de la misma manera.
Bueno, muy bien. Mire, y para la gente de que invierte más en el sentido de en casas, no solamente en house hacking, uh-huh, pero en casas más como long term, yeah, yo pienso que las mejores opciones de casa es en la calidad B o calidad B más, o okay, B o C más. ¿Por qué? Porque la gente que estaba acostumbrada en rentar, pagando ponte $2,000-3,000 por una casa en áreas A, yeah, siguen siendo buenos inquilinos, pero ahora van a querer pagar 1,800, no $3,000. Claro, entonces, claro, se van a ir a esas áreas B, y por eso las áreas B van a ser las mejores áreas en el futuro, especialmente en la recesión.
Totalmente de acuerdo, brother, totalmente de acuerdo. Esa es, digamos que en el área B es donde vive y donde socializa the backbone of America, esa persona trabajadora, esa persona que te atiende como cajero en un banco, trabaja en muchas áreas de servicios, etcétera. Que bueno, específicamente el área de servicios hoy en día pues sí se ha visto bastante afectada, pero a nivel macro es la fuerza laboral de Estados Unidos, y creo que eso está allí para siempre, y siempre, además de que hayan altos y bajos, pues ese nivel de sociedad, ese grupo de personas va a estar allí siendo resiliente y a largo plazo. Así que por eso también nosotros invertimos en ese tipo de propiedades, pero bueno, en multifamily ya más grande, pero es la misma teoría. Así que 100% de acuerdo, ¿verdad?
Sí. Diego, ya para terminar, vamos a hacer una suerte de fire round, en donde yo te voy a decir algunas palabras y tú me vas a responder con la primera palabra o la primera frase corta que se te venga a la mente, ¿ok?
Ok.
Buenísimo. La primera, dinero.
Para invertir.
Libertad financiera.
Opciones.
Cash flow.
Libertad financiera.
House hacking.
House hacking. La primera palabra que se me da, roommates.
Bien. Emprendedor.
Trabajo duro. Al comienzo. Trabajo duro al comienzo.
Y éxito.
Éxito. Teniendo lo que tú de verdad quieres.
Diego, muchas gracias por acompañarnos en este episodio y compartir tu historia muy interesante y tus conocimientos desde otro ángulo con nuestra audiencia. Y muchas gracias a todos los que nos están escuchando por acompañarnos igualmente. Asegúrense de compartirlo, de darle like, de comentar y de seguirnos en todas nuestras redes sociales @sehablarealestate y sehablare en Twitter, nuestra página web, sehablarealestate.co. Y para cualquier información o para cualquier cosa en las que se quieran poner en contacto con nosotros, nos pueden escribir a info@sehablarealestate.co. Diego, si alguien se quiere poner en contacto contigo, ¿cómo lo pueden hacer?
Sí, en Instagram me pueden seguir en Real Diego Corzo o también me pueden mandar un email a info@diegocorzo.com. Bien fácil.
Excelente. Excelente, Diego. Bueno, nada, nuevamente muchísimas gracias y pues bueno, estaremos pendientes para alguna próxima entrevista cuando tengamos cosas nuevas que contar. Así que nos vemos en la próxima. Bye, bye.